En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de febrero. Arrancamos aquí 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Al Real Madrid y a Ancelotti se les escapó anoche en Bilbao el primer título de la temporada. Se notó, y mucho, pero que mucho, la ausencia de Benzema. Y Vinicius y Rodrigo dieron síntomas de agotamiento. Ancelotti solo hizo dos cambios, aunque el equipo estuvo muy plano en ataque. Se le preguntó tras el encuentro por qué no había concedido un solo minuto a Sar o a Jovic, incluso a Bale, si estaban señalados o castigados.
¿Por qué hablas de Bale, Sar, de Jovic? ¿Por qué no hablas de Ceballos? ¿Por qué no hablas de Carvajal? Todos los que no han jugado tienen que ser castigados, no solo estos tres. No hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Y en la su cita aquí está David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. El gobierno va a aprobar el martes el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores. La medida entraría en vigor el jueves y podría tener su reflejo en la normativa que afecta a los patios escolares, según nos ha avanzado el consejero de Educación, Enrique Osorio.
En exteriores la mascarilla no tiene sentido si se guarda a la distancia de seguridad y no hay aglomeraciones. Por supuesto, inmediatamente dictaríamos la misma instrucción para que no hagan falta las mascarillas en los recreos.
Declaraciones de Enrique Osorio aquí en Onda Madrid en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Sigue la polémica en torno a la votación de la reforma laboral en el Congreso. A las acusaciones de pucherazo del Partido Popular y de Vox acaba de responder la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, señalando a los diputados de Unión del Pueblo Navarro que incumplieron las directrices de su partido.
Aquí lo que ha habido, y no tengan ustedes la más mínima duda, es un caso de transfugismo político, de compra de voluntades por parte del Partido Popular, y lo único que nos queda por averiguar es el precio que ha pagado el Partido Popular.
Y hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, este año se diagnosticarán en nuestro país más de 280.000 nuevos casos de esta enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer advierte de las desigualdades sociales que hay tras ella.
Esta población que está por debajo de los ingresos mínimos o que se encuentra en situaciones laborales complicadas y que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer en el que el impacto económico en la familia puede estar en torno a los 10.000 euros puede suponer un problema muy importante.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte y arrancamos ya mismo.
Se equivoca Modric en la salida, cuidado de Marcos, mete balón al área, ahora otra vez Modric, Casemiro mal, hay que pegarle largo o jugar sabiendo dónde juegas. Berenguer en el área, cuidado, le pega, golazo, gol del Athletic de Bilbao, golazo de Alex Berenguer, saca la defensa del Athletic de Bilbao, balón arriba, cuidado que la está muy bloqueada, se acabó, final,
se acabó.
Final, se acabó, final del partido, se clasifica el Athletic de Bilbao. El Madrid eliminado en cuarto, Real Madrid 0, Athletic de Bilbao 1.
Después 70 minutos hemos empezado a tener más control porque ha bajado la presión de Atlético. Hemos tenido una oportunidad muy clara con Casemiro. El partido era bajo control. E ir a la prórroga podía ser tener más ventaja nosotros porque ellos han hecho un desgaste físico muy alto. Y podía ser que en la prórroga podíamos tener más oportunidad. Desafortunadamente han marcado, estamos fuera.
Pues sí, un gol de Alex Berenguer en el minuto 89 apeó al Real Madrid de la Copa del Rey, un título que no gana desde 2014. En Bilbao aguantó el tipo atrás, pero estuvo chato, muy plano en ataque. Tras el partido quedan muchas preguntas por responder. ¿Por qué Ancelotti alineó a Vinicius y Rodrigo, que luego dieron claros síntomas de agotamiento? ¿Por qué sin Benzema Carleto apostó por un falso 9 dejando a Jovic en el banco? ¿Por qué no contó a Sar con un solo minuto durante el choque? ¿Por qué estando atascado el equipo, Ancelotti solo hizo dos cambios, el primero a la hora de juego? ¿Significa lo de ayer que a Sar o Jovic, ya ni hablamos de Bale, no tienen la confianza del entrenador llegados los partidos importantes? un montón de interrogantes. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Casi nada.
Sí, ¿por dónde empezamos? Bueno, cuando pasan estas cosas en un equipo como el Real Madrid, lógicamente
todo surgen... sale a la lupa, eso está claro.
No, y aparecen muchas dudas, bueno, por lo menos de puertas hacia afuera. Seguramente internamente no sean tantas, o por lo menos Ancelotti, reconociendo que yo creo que ayer se equivoca en varias decisiones, empezando por la alineación de algunos futbolistas, como tú comentabas, porque luego se demostró claramente que el caso yo creo que más llamativo es el de Vinicius.
Agotado, ¿eh?
Sin chispa y, bueno, muy cansado. Al final había jugado los dos partidos con Brasil, en los dos prácticamente una hora, algo más de una hora en cada uno, y luego la paliza del viaje, jet lag, etcétera, etcétera, con lo cual no fue el Vinicius habitual. Y además se encargaron los del Atleti de Bilbao de sacarle un poquito de sus casillas, de tocarle las narices, sobre todo Dani García.
Especialmente Dani García, sí.
Claro, con lo cual al final no rindió. Y luego, bueno, esta historia del falso 9. Ayer Ancelotti explica en la conferencia de prensa que lo que intentaba era buscar un reemplazo lo más parecido a Benzema. Uh-huh. Es decir, un futbolista que fuera capaz de bajar al centro del campo, asociarse, descargar, crear juego y luego también tener llegada, disparo. Pero evidentemente Asensio creo que no es un futbolista acostumbrado a este tipo de rol, con lo cual se le vio bastante incómodo durante todo el partido. De hecho lo cambió en la segunda parte y le puso ya en la derecha porque vio que en el centro no rendía. Bueno, análisis de Ancelotti después del partido, de lo complicado que fue y de esta derrota que entiende el entrenador del Real Madrid, lejos de pensar que va a ser mala, todo lo contrario, tiene que servir para reforzarles.
Todo el partido de la temporada, para nada. Un partido complicado porque se sabía que contra Athletic Bilbao aquí era complicado. El partido estaba igualado hasta el último minuto. Por el esfuerzo que ha hecho Atlético lo ha merecido, pero yo no creo que nos hemos jugado el peor partido de la temporada, ¿no? Yo no creo que va a tener consecuencias esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte.
Mira que lo dudo, que esta derrota haga más fuerte a nadie, porque al final es verdad que es el título menos importante de los grandes, pero no deja de ser una eliminación cuando estabas a 3 partidos de poder levantar la copa. El Real Madrid estuvo bien atrás, aguantó bien el tipo, porque la verdad el Athletic tampoco tuvo muchas ocasiones, aunque realmente apretó físicamente y en la presión. Pero estuvo plano arriba, cuantísimo de menos se echó a Benzema, Carlos.
Sí, no, el Athletic Bilbao es verdad que metió muy atrás al Real Madrid porque le presionó muy arriba, le prácticamente imposibilitó la salida con el balón controlado.
Y no estuvo bien el Madrid para a la hora de sacar la pelota.
No, porque ayer Modric y Kroos no estuvieron y Casemiro también estaba en ciertos momentos bastante tocado, fatigado, y ahí se nota mucho cuando el centro del campo del Real Madrid no carbura, baja mucho el nivel de juego del equipo. Pero es verdad que el Athletic Bilbao presionando... pues tiró 2 veces a portería. Entre los 3 palos, 2. Una de la primera parte de Dani García, que paró muy bien Courtois, y luego el gol. Es verdad que tuvo Raúl García ese cabezazo que salió cerquita del palo en un córner. Sí. Poco más, tampoco creo grandes ocasiones. Y el Real Madrid, en cuanto a tiros a portería, pues más o menos estuvo así la cosa igualada, ¿no? Con una de Rodrigo en la primera parte y luego la de Casemiro, la más clara.
Esa fue clarísima.
Con 0-0, que hubiera sido seguramente la eliminatoria para el Real Madrid, y luego la última de Isco, que podría haber sido el empate a 1, aunque no sabemos si hubiera valido porque estaba la posición ahí de fuera de juego dudosa. Bueno, en cualquier caso, como tú decías, Benzema se notó mucho, no hay un sustituto, pero esto pasa con los grandes futbolistas, imposible sustituir a Benzema, a Messi, a Cristiano, estos jugadores no tienen relevo, se le puede acercar, pero es imposible. Ahora, como tú comentabas al inicio, ¿por qué no cambió antes? Si el equipo estaba cansado, si había claros signos de fatiga en algunos futbolistas, y si sobre todo cuando a partir del minuto 75 el Real Madrid, como decía Ancelotti en el inicio, empezó a controlarlo y empezó a dominarlo, porque ahí no dio mayor frescura al equipo. Bueno, pues Ancelotti lo admitió. Él estaba convencido de que el partido se iba a la prórroga y se equivocó.
Me quedaban cambios. Estaba pensando de hacer cambio en la prórroga. Desafortunadamente han marcado al último minuto. No tenía el tiempo para meter a otros jugadores. E ir a la prórroga podía ser más... tener más ventaja nosotros, porque ellos han hecho un desgaste físico muy alto y podía ser que en la prórroga podíamos tener más oportunidad. Desafortunadamente han marcado, estamos fuera.
Es verdad que el Atleti marcó cuando menos sensación de peligro ofrecía, y en un doble error del Madrid a la hora de sacar la pelota. Primero se equivoca Modric, luego se equivoca Casemiro, la atrapa Vesga, la mete para Berenguer, que luego hace un gran recorte y un buen disparo.
No, es un golazo en toda regla, evidentemente. El gol hay que meterlo porque no es fácil, pero es verdad que si das esas segundas, terceras opciones al Athletic de Bilbao, en una de estas te puede llegar y te puede machacar. Por parte de la plantilla, el que tomó la palabra fue Nacho, que ayer le tocó jugar de central, de lo mejor, junto a Militao. Lucas Vázquez también rindió y ofreció un buen rendimiento por su lateral derecho, y Álava en el lateral izquierdo. Bueno, yo, a mí me gusta más Álava en el centro, pero entendió Ancelotti que era lo mejor. Ya veremos lo que pasa el próximo domingo, porque tiene el mismo problema.
Sí,
bueno, tiene a Marcelo, lo que no sé si va a contar con él desde el principio. Decía Ancelotti, esta derrota nos puede reforzar. Bueno, siempre que a partir de ahora vengan buenos resultados. Si se gana Granada y sobre todo si se gana el Villarreal, que son los dos que tiene antes del partido contra el PSG, la ida en París. Bueno, Nacho, sobre lo que pasó ayer en San Mamés, sin querer utilizar excusas, pero sí empezó comentando el problema, por ejemplo, de los brasileños, que llegaron muy fatigados, pero claro, eso es decisión del entrenador al ponerlos.
Hemos tenido tres jugadores, creo que hoy titulares, que han jugado hace ni dos días, con un viaje muy largo, casi sin descansar, pero bueno, no vamos a poner ningún tipo de excusa. Hay que seguir, mirar adelante, queda mucho, y pelear por lo que queda. Nos da rabia, teníamos ilusión, es un trofeo que se nos va, para nosotros todos son importantes, y solo nos queda pelear por lo que queda, y ya está, cabeza arriba, que queda mucho todavía.
Cabeza arriba, dice Nacho, queda todavía partidos importantes, y una imagen a comentar, la de Gareth Bale riéndose en el banquillo cuando Hazard, después de calentar, volvía a reintegrarse al banco, ya sabiendo que no iba a salir.
Sí, ha dado muchas vueltas esa imagen. Vuelve Eden Hazard después de calentar 20 minutos aproximadamente al inicio de la segunda parte, cuando yo creo que ya Ancelotti entiende, o en ese momento entiende, que no le va a utilizar. Y Bale desde el banquillo sentado, perfectamente, bueno, con sus plumas, porque Bale ni ha calentado en los partidos que ha ido convocados en los últimos, es que no ha pisado ni la banda. Pues se dirige al belga con una sonrisa de oreja a oreja en la boca, de manera irónica, como, bueno, no sabemos lo que le diría exactamente, pero viene a refrendar un poco esa desconexión que existe por parte del futbolista galés, y que por ahí podemos pensar que por eso Ancelotti no cuenta más con él.
Bueno, y hoy a las 3:10 el sorteo de los semifinales, con ausencia clara de los más grandes de la competición y una gran oportunidad histórica, oportunidad para el Rayo, Carlos.
Hombre, evidentemente, los cuatro yo creo que tienen una oportunidad histórica, porque no están los grandes cocos de la competición, ni el Barça, ni el Real Madrid, ni el Sevilla, ni el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué es lo que da de sí. Hay que recordar que el sorteo cambia ligeramente lo que es la mecánica tradicional de este tipo de sorteos, es decir, la primera eliminatoria no van a ser primera bola y segunda bola, sino que primero se saca el primer local, la segunda bola es el segundo local, la tercera bola es el primer visitante y la cuarta bola es el segundo visitante. Es decir, se emparejan primero con tercero, primera bola con tercera bola y segunda bola con cuarta bola en orden de extracción.
Ahí estarán el Rayo, el Athletic de Bilbao, el Betis y el Valencia. El Betis, que le metió nada menos que 4 a la Real Sociedad, 0-4. Está fortísimo el equipo verde y blanco. El Valencia podría ser el más asequible para el Rayo, podría ser, pero también igual es el más incómodo, el que peor le va a su fútbol. Así que,
bueno,
en fin.
Sí, no, yo creo que ya va a ser difícil cualquiera. Es verdad que el Betis ahora mismo parece el equipo más en forma, con un nivel extraordinario. Y yo creo que entre Athletic Bilbao y Valencia, el Rayo Vallecano más o menos le da igual. Por cierto, que en el entrenamiento del Real Madrid, que se me ha olvidado contarte, que ha empezado a las 12, está entrenando Benzema desde el principio. Seguramente no lo complete, pero ya es una buena noticia verle con el grupo, primera parte al menos, de cara a la futura recuperación. No sé si se le forzará para llegar al Granada, pero yo creo que para Villarreal va a estar seguro.
Seguimos. Dejamos la Copa, vamos con la Liga, jornada número 23, hoy a las 9 Getafe-Levante, ahora iremos con él, mañana 6:30 Celta-Rayo Vallecano, el sábado a las 9 el segundo, el Sevilla juega en Pamplona contra Osasuna, el domingo a las 9 Real Madrid-Granada y el domingo a las 4:15 Barcelona-Atlético de Madrid, el gran partido de la jornada, Laura. Los rojiblancos han entrenado esta mañana en Majadahonda con algunas novedades.
Sí, sobre todo con el regreso de Llorente y con Dogbia, que se han entrenado por primera vez con el grupo, aunque bueno, vamos a ver si entran en la lista, todavía queda el entrenamiento de mañana, pero no se va a tomar ningún riesgo y estaremos muy pendientes de ellos dos, pero han sido las dos grandes novedades, igual que la llegada de Héctor Herrera, que ya ha vuelto de jugar con México. Lo que sí es claro es que Griezmann no llega para Barcelona, no ha entrenado con el grupo, va a ser baja segura, hay bastante miedo en arriesgar también con el francés y no quieren posibles recaídas. Ya está disponible también Felipe, tras recuperarse del COVID, y Renan Lodi, que le hizo reacción la segunda dosis de la vacuna y que en principio también va a ser de la partida en esa convocatoria, aunque como decimos todavía queda el entrenamiento de mañana. Con respecto al posible 11, la gran novedad va a ser el lateral derecho. Parece que Daniel Bass va a debutar con el Atlético de Madrid, ha probado toda la semana en esa posición. Hay cierta duda en el lateral izquierdo, empezó Renan Lodi, pero después con este problema de la vacuna fue Reinildo Mandaba el que ha probado en esa posición de lateral zurdo, y bueno, pues va a ser una de las dudas. En el centro de la defensa parece que Savic va a jugar, veremos si Jiménez o quizá Hermoso. Lo tiene claro Simeone en la medular, con Tomás Lemar, Coque, De Paul y Carrasco, y arriba seguro Joao Félix, y ya veremos si Correa o Luis Suárez. Correa, que ha marcado 4 goles en 3 de los últimos 4 partidos de la Liga, doblete con el Rayo, con el Villarreal y con el Valencia, y Luis Suárez, que viene de marcar también en los 2 partidos con Uruguay.
Es verdad que el Atlético no gana en Barcelona desde 2006, tan verdad como que el Atlético no ha perdido ninguno de los últimos 5 partidos que ha jugado contra el Barça. 3 victorias del Atleti y 2 empates. Nos vamos hasta Barcelona, Cataluña Radio. Ramón Salmurri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un Barça que viene de ganar en Vitoria al Alavés en un partido discreto y antes de perder contra el Atleti en la Copa y contra el Real Madrid en la Supercopa. Por tanto, entiendo que un equipo que llega con dudas al encuentro, ¿no?
Sí, pero aquí el tema que ha cambiado es este mercado de invierno. Va a ser un Barça muy distinto, al menos en cuanto a nombres, a lo que hemos visto hasta ahora. Y eso tiene que servir para estimular al equipo, porque estamos sin duda ante un partido que supone, no sé si una final, pero al menos un partido muy importante en las aspiraciones del Barça.
¿Aubameyang y Traoré pueden estar en el 11 o es prematuro?
Yo creo que pueden estar, sí, sí. Xavi está dándole vueltas a ello. Lo que parece más probable es que Adama esté o no esté en función de lo que pase con Dembélé, que es una de las grandes incógnitas. Xavi está por hacerle jugar, Laporta ni mucho menos, y si a Xavi el club le dice, oye, este chico no puede jugar, no va a jugar, si el club le da libertad de dirección a Xavi, pues Dembélé lo más probable es que acabe jugando, y si Dembélé juega, Adama tiene menos posibilidades. Aubameyang, por lo que sé, le gusta mucho a Xavi, le ha visto bien y no descartes que pueda salir incluso a inicio.
Alves y Araujo están ya disponibles, Memphis, Eric García, Sergi Roberto, Lenglet, Ansu Fati y Umtiti bajas para el partido y 100% del aforo disponible, ¿no?
Sí, sí, hoy hemos tenido ya confirmación oficial por parte de la Generalitat de Cataluña y del Barça, 100% de espectadores en el Camp Nou, si es que los socios abonados así lo ejecutan, porque las entradas en el Camp Nou esta temporada están tendiendo muy a la baja. Y por lo que decías, a muchas bajas, sobre todo en el eje de la defensa. Uh-huh. O sea, ahora mismo Xavi solo tiene 2 jugadores para jugar de central, Araujo y Piqué, no hay más. Porque además Arnau Comas, que es el jugador del filial, digamos, el primero de los centrales del filial, también es positivo por COVID y tampoco puede jugar. Araujo ha jugado los 2 partidos con Uruguay enteros. Uh-huh. Y además le añades que Dani Alves también ha tenido participación en los 2 partidos con Brasil. Y ya sabemos que Dani Alves está en un momento de su carrera que estos esfuerzos pues los suele pagar.
Son nada menos que 38 años. Es la última hora del Barça, el domingo 4:15 contra el Atlético de Madrid. Ramón, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por cierto, que la eliminación del Madrid en la Supercopa le viene fatal tanto al Barça como al Atlético de Madrid, en la Copa del Rey, perdón, para jugar la Supercopa la próxima temporada. Y en torno al Atlético, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Y una persona, una jugadora del equipo femenino, Virginia Torrecilla, que ha superado un tumor cerebral, ha dejado este mensaje tan esperanzador.
Hola a todos, soy Virginia Torrecilla. Quería mandar un mensaje en el día tan importante que es hoy. Deciros que seáis positivos, que seáis fuertes, que el camino es largo, duradero y muy complicado muchísimas veces, pero que vale la pena llegar hasta el final, no lo olvidéis nunca, siempre hacia arriba y sonriendo. Un besito muy grande.
El primero de los nuestros en jugar, el Getafe, 9 de la noche, recibe al Levante en el Coliseum desde las 8:30 aquí en Onda Madrid. El Geta, 4 puntos por encima del descenso, el Levante a 9 de la permanencia, partido clave para el Getafe, Carlos.
Pues sí, para seguir poniendo tierra y puntos de por medio con respecto a los puestos de descenso. Viene un Levante, no diría desahuciado, pero desde luego está casi, sí, pidiendo la hora y en una situación realmente horrible. Llega Martín Cáceres, le han convocado el reciente fichaje del mercado invernal, el futbolista uruguayo. Ya veremos si es titular esta noche o no frente al Getafe. Y ya veremos también qué hace Quique Sánchez Flores con los uruguayos.
Claro.
Porque visto lo visto, pues a lo mejor Quique, tras ver lo que le pasó al Real Madrid ayer en Bilbao, decide que igual Arambarri...
Olivera ha jugado todo, por ejemplo, los 180.
Por eso te digo que seguramente lo tendrá que valorar, pero es muy posible que los tres no jueguen y no salgan desde el inicio. En cualquier caso, lo que sí que tiene claro Quique es que, a pesar de que el Levante es un equipo ahora mismo metido en el pozo, ellos se lo toman como si fueran a jugar otra vez contra el Real Madrid, porque si no, estarían en peligro.
Nosotros lo estamos tratando como si fuera el primero de la clasificación. Sé de, por lo que hemos pasado, sé cómo estaban los jugadores cuando llegamos. Por lo tanto, necesitamos mucho sacrificio, mucha ambición, muchas ganas, poca confianza en que todo pasó y mucha hambre. Nuestra mentalidad es queremos ser fuertes, queremos ser más fuertes. Al siguiente partido queremos ser más imbatibles, al siguiente partido queremos ser más férreos, al siguiente partido queremos hacer más goles. Esa es nuestra mentalidad.
Disponibles Olivera, Arambarri y Sandro, que no jugaron el último partido en San Sebastián. El Geta ha ganado sus tres últimos partidos en casa: Osasuna, Real Madrid, Granada. La jornada en segunda división, número 26, también alza hoy el telón a las 9 de la noche, Almería-Ibiza y Burgos-Alcorcón. Situación desesperada del Alcorcón a 17 de la permanencia, Laura.
Sí, muy complicada la situación. Veremos a ver si los últimos fichajes, Mula, Valcarce y Roberto Olave, pueden debutar y, bueno, pues darle otro aire al Alcorcón y al menos conseguir una victoria para sentirse importantes y para ver que todavía son posibles o es posible competir en segunda división. La duda va a estar en la portería. Tras la venta de Dani Jiménez al Leganés, Fran Fernández va a tener que decidir entre Cristian Rivero, que ha llegado en este mercado de invierno, o Jesús. Así ha valorado el entrenador del Alcorcón la situación que le ha dejado la salida del portero sevillano.
Pues está claro que perdemos a uno de nuestros mejores futbolistas. Nosotros tenemos ahora mismo, nuestros dos porteros son Cristian y Jesús. Tenemos que decidir, que lo voy a tener difícil, ¿vale? Lo voy a tener complicado porque están a un nivel similar y son dos muy buenos porteros para la categoría. Y ya está, y son los nuestros, ¿eh? Y tanto son los mejores.
El Alcorcón va a contar con la baja de Juanma por lesión, de Forniés con apendicitis y de Belvis aquejado de COVID. La patata caliente ahora es para Medinafti, el entrenador del Leganés. El domingo juegan en Tenerife a las 9 de la noche y va a tener que decidir entre tres grandes porteros. Así es Riesgo, Iván Villar y el recién llegado Dani Jiménez. Ayer fue presentado como nuevo jugador y dio los motivos para fichar por el Leganés.
Creo que cada día hay un motivo para mejorar. Creo que como club, como afición, instalaciones, recursos... Creo que es un club que no se marca un techo y creo que en ese sentido somos ambos ambiciosos y bueno, creo que esa ambición va de la mano.
Y cerrará la jornada el Fuenlabrada el domingo a las 2 de la tarde en horario Madrid. Al tanto, recibe la visita del Valladolid.
Nada menos que el Valladolid, que es segundo en la tabla. Partido muy complicado. Al margen del fútbol, esta tarde semifinales del Campeonato de Europa de Fútbol Sala. España-Portugal a las 8 en Ámsterdam. Desde allí nos cuenta la última hora de España Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 8 en el Figo Dome de Ámsterdam, la selección española se la juega frente a la vigente campeona del mundo y de Europa. La selección que además nos ha ganado los dos últimos enfrentamientos oficiales. Portugal, uno de los mayores peligros del viejo continente, será el penúltimo escollo para nuestra selección de cara a poder levantar el octavo título europeo. Todos los efectivos disponibles para Fede Vidal, a excepción de Catela, que fue positivo por coronavirus y que ya no acompañó a la expedición en el partido de cuartos de final. Todo esto por un billete para la final, la otra semifinal a partir de las 5, ojito con el enfrentamiento, Ucrania-Rusia, para buscar un billete de cara a la final del próximo domingo.
Vamos con más noticias del día. Nueva jornada de Euroliga para el Real Madrid, Laura.
La segunda de la semana tras la victoria contra Olympiacos del martes. Hoy repite en el Palacio de los Deportes, 9:45, recibe la visita del Zenit de San Petersburgo. Ayer ganó el Barcelona 86-60 al Panathinaikos, así que sigue metiendo presión en la cabeza de la clasificación. Hoy en el Real Madrid se pierden la cita Gaby Deck y Taylor con molestias físicas y se mantiene la duda de Adam Hanga. Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid, en la previa alaba al equipo ruso dirigido por Xavi Pascual.
Yo creo que el Zenit es un equipo muy, como se suele decir, muy de autor, ¿no? Yo creo que Xavi tiene gran incidencia en las dos grandes campañas que están haciendo. Pues yo creo que de la mano de Xavi han encontrado un camino que les está dando muchos réditos. Claro que tiene buenos jugadores, pero yo le doy mucho valor al trabajo que está haciendo Xavi en el equipo.
Arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.
A la una de la tarde ha comenzado la ceremonia de inauguración en Pekín con el piloto de Skeleton Ander Mirambell y la snowboarder Queralt Castellet como abanderados españoles. Hasta el domingo 20 de febrero la capital china reunirá a 2.874 deportistas de 91 países con 14 españoles representando a nuestro país.
En ciclismo, etapa reina en la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
En la tercera jornada que se disputa hoy con 6 puertos y llegada en alto de 155 kilómetros de recorrido. Evenepoel es el líder destacado en la general. Movistar notificó ayer el positivo de dos de sus corredores, Holman y Rubio. Enric Mas es quinto en la general a 42 segundos del liderato.
Y Carlos Rodríguez es tercero, y no el nuestro, sino el corredor. Marc Márquez vuelve a subirse a la moto en Sepang.
Mañana en su Honda va a volver a subirse en los segundos test de pretemporada tras superar sus problemas de doble visión. Será también el regreso para todos los primeros espadas tras el primer test que estuvo reservado para los novatos. También regresa el francés Fabián Quartararo, campeón del mundo en MotoGP.
Además, recordad, este fin de semana tenemos programación especial tanto en Onda Madrid como en Telemadrid. Aquí en Onda Madrid, el domingo a las 11, Madrid al tanto. ¿Qué vamos a contar? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes. Espectacular Madrid al tanto para el domingo. Tendremos Liga ACB, tendremos fútbol femenino en la élite y tendremos el fútbol de siempre de este programa. Adarve Palencia, Móstoles Compostela y Coruso Navalcarnero en Segunda Federación. Tiempo para la tercera división y el Torrejón Fuenlabrada B, Getafe B Parla, Tres Cantos Ursaria, Moscardó Moratalaz, Carabanchel Complutense y Rayo Vallecano B Alcalá, posiblemente el partido más atractivo de la jornada. Y tiempo para acercarnos a la regional preferente, viajaremos hasta la sierra para vivir en el grupo primero, el Unión Collado Villalba Santa Ana, y viajaremos también hasta Móstoles para vivir en el grupo segundo, el Móstoles RSC Internacional.
Y a las 3 de la tarde hoy en Telemadrid, deportes con toda la información. ¿Qué vamos a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os presentamos a Noé, una futbolista que acaba de ser convocada por la selección madrileña y que está más cerca de cumplir su sueño de niña, ser profesional. Además, vamos a escuchar las palabras de Bárbara de la Torre, porque este fin de semana en La Otra vamos a poder ver el duelo de primera entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid femenino. Vamos a analizar todo lo sucedido ayer en la Copa con la derrota del Real Madrid en San Mamés y vamos a escuchar a los aficionados. Vemos los goles del Betis frente a la Real Sociedad y los lamentables incidentes a la llegada de los autobuses a los estadios. Escuchamos a Quique Sánchez Flores y también comprobamos que el Atlético de Madrid tiene muchas posibilidades en el Camp Nou porque en los últimos 5 enfrentamientos contra el Barça nunca han perdido.
Además, os recuerdo la emisión de los programas deportivos del fin de semana en La Otra, en el segundo canal de Telemadrid, el sábado. Los programas Vive el Vóley, Madrid Inclusivo, Fútbol Madrid y Motor Madrid, aproximadamente a las 12. Emisión en diferido de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña, eso el sábado, y el domingo a las 10, baloncesto sobre ruedas con el Club Deportivo Ilunion como protagonista, y a las 11:30, emisión en directo del encuentro de fútbol femenino, partidazo en Real Sociedad, segundo clasificado, Atlético de Madrid femenino, tercero de la Liga Iberdrola, eso el sábado y el domingo. Y os recuerdo, ahora os quedáis con el punto sobre la historia. A las 2 de la tarde, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Y a las 8:30, transmisión del partido que disputa el Getafe frente al Levante en el Coliseum. Y también la Euroliga con el partido entre el Real Madrid y el Zenit de San Petersburgo. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.